de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
El ministro de Antigüedades de Egipto, doctor Mohamed Ibran, ha comunicado oficialmente el importante descubrimiento realizado por la Misión Arqueológica Española del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid, bajo la dirección del doctor Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman, consistente en los textos inscritos en cuatro columnas existentes en la capilla de la tumba número 28 de Asasif en Luxor Occidental, que perteneció al visir del sur, Amenhotep Hui. Bueno, así dicho, no parece tanto, pero ahora el doctor Francisco José Martín Valentín, o Francisco Martín Valentín, nos va a explicar la importancia, la trascendencia de este descubrimiento. Bienvenido, Francisco, a este tiempo de radio.
Hola.
En el que yo creo vamos a disfrutar mucho contigo porque nos vas a transmitir muchos conocimientos acerca del Antiguo Egipto y sobre todo vamos a empezar por este descubrimiento, como yo decía. Esta es una prueba que puede permitir cambiar todo el planteamiento que teníamos acerca de la historia en el Antiguo Egipto, ¿no?
Específicamente, yo creo que sí. Específicamente habrá que reconsiderar todo el final de lo que llamamos los egiptólogos la dinastía decimoctava durante el Imperio Nuevo. Es decir, porque la gente lo entienda, el periodo en el que Ajenatón, el creador del monoteísmo, vivió y también afectando un poquito en el momento en el que, por ejemplo, Tutankamón, el gran conocido de la afición a la egiptología, Tutankamón, vivió. O sea que creo que sí que tendrá trascendencia. Habrá que reconsiderar todos los planteamientos de acontecimientos, de personas, cómo se relacionaron, qué responsabilidades tuvieron, qué relaciones paternofiliales, en fin, un montón de temas que ahora hay que volver a estudiar porque nuestro descubrimiento es como una especie de lupa o una especie de foco de luz que centra este periodo que estaba un poquito oscuro desde este punto de vista.
Un periodo un poco oscuro, tal vez porque se había intentado oscurecer. Primero, si te parece, para que no se confunda la audiencia, has dicho Ajenatón, esta sería la denominación helena. Quiero decir, ¿cómo se denomina?
No, lo que pasa es que la falta de tradición egiptológica en España hace que utilicemos los dígrafos KH, que es con lo que nos lo trasladan desde la egiptología francesa, perdón, inglesa, francesa, decimos Akenatón. Como la H nosotros es muda entre medias, pues pasamos de ella. Pero realmente este dígrafo equivale a nuestra magnífica J, que los egipcios tenían. Y entonces este es el sonido, más o menos, en el antiguo egipcio, en el egipcio de la época, Akhenaton, que quiere decir el espíritu resplandeciente o luminoso del Atón.
Pero yo te preguntaba porque el descubrimiento nos lleva a hablar de una corregencia entre Amenhotep III y Amenhotep IV.
Sí.
Y luego la denominación...
Perdón, sí, ahora comprendo. Es decir, es que este rey, Amenhotep IV, el hijo de Amenhotep III, cuando sube al trono, digamos, le dan un nombre que es Teóforo del dios Amón, el dios Amón de Tebas, y se llama Amenhotep. Pero en un momento determinado, en el año quinto de su reinado, después de ver que su revolución no progresaba y que había sufrido muchas contrariedades, decide renunciar a este nombre de Amenhotep, que es el nombre del dios Amón al que va a perseguir, y se cambia el nombre por el de Akhenatón.
O sea que cuando hablamos de Amenhotep IV estamos hablando de Akhenatón.
De Akhenatón, sí, claro.
Y decimos que el descubrimiento lo que pone de manifiesto es que durante un periodo estuvieron reinando padre e hijo a la vez.
Efectivamente. Por clarificar un poco a los oyentes el problema. A lo largo, por ejemplo, de la historia de la egiptología, concretamente desde el siglo XIX en adelante y en el primer tercio del XX, se estuvo excavando, sobre todo en el primer tercio del XX, la ciudad de Tel el Amarna, que es la ciudad donde vivió Ajenatón, que de esto habrá oído hablar casi todo el mundo. Entonces allí encontraron una serie de pruebas, o evidencias, más que pruebas, evidencias de que ambos reyes podían haber reinado juntos. Y esto lo dijo un inglés llamado Pendlebury. A partir de ese momento, la egiptología se posicionó, los autores, y unos admitían esta teoría y otros estaban en contra absolutamente de ello. La diferencia en el matiz es que los que estaban en contra proponían considerar, y es lo que ha sido hasta prácticamente ahora, que primero reina Amenhotep III durante 39 años, muere y le sucede su hijo Amenhotep IV durante 17 años de reinado. Y que Amenhotep III era un personaje que estaba muy, como digo yo, pues vivía muy relajado, era un rey poco enérgico, que estaba disfrutando la gran extensión del imperio egipcio que habían formado los Tutmósidas, que eran gente guerrera y belicosa, etcétera, y que su hijo, cuando sube al trono, para protestar contra todo esto y por la influencia que tenía el clero, los sacerdotes del dios Amón de Tebas, que eran muy poderosos, hace una revolución. De manera que hace una revolución contra el padre, contra los sacerdotes y contra todo el mundo. Y esto hace de Ajenatón pues, el primer revolucionario en solitario, el creador del monoteísmo, en fin, un personaje con muchos tintes que lo ha convertido en una especie de héroe histórico para mucha gente. Y esto es lo que se ha estado trabajando en líneas generales hasta ahora. Ahora nosotros, durante mucho tiempo ha habido otra serie de egiptólogos que han estado diciendo que no, que habían reinado conjuntamente, que había que considerar estos tiempos bajo otro prisma, pero sin conseguir poner una prueba encima de la mesa, vamos a decir. La diferencia es que hoy un equipo de españoles, nosotros, la ciencia española, ha conseguido descubrir un documento, un conjunto de documentos que hacen un solo documento, que impedirá que de aquí en adelante cualquier persona en su correcta capacidad de discernir, vamos a decir, sin llamar a nadie loco, por supuesto, pero con un análisis correcto y con una metodología adecuada, pueda discutir que esto existió. Ahora explicaremos un poco en qué consiste el hallazgo. De manera que, sí o sí, creo yo, los egiptólogos hemos de pasar todos por el hecho de que padre e hijo, Amenhotep III y Amenhotep IV, antes de declararse Ajenatón, estuvieron juntos en el poder durante al menos 10 años, si no alguno más, pero nosotros probamos que al menos 10 años. Y esto indicaría que tanto el padre como el hijo estaban de acuerdo en poner en marcha una revolución que fue la primera revolución política de la que tenemos conocimiento en la historia de la humanidad.
Pero entonces, Francisco, ¿por qué quizá esos otros indicios que podrían conducir a pensar que hubo un intento de oscurecer o de ocultar cosas relacionadas con Amenhotep III?
Bueno, es la historia de la humanidad, como en clásico. Quiero decir, esto sucedió en Egipto y sucede hoy, estamos acostumbrados. Brevemente contaré que Ajenatón, cuando fracasa en Tebas para imponer el culto de Latón, el culto monoteísta, se va a 300 kilómetros o 200 y pico kilómetros más hacia el norte y funda una nueva capital, Ajet-Aton, en el Amarna, se llama, ese es el nombre árabe actual. Y una vez pasa el periodo de su reinado y hace las medidas y las reformas que tiene que hacer, y en fin, en una situación un poco dramática, desde luego, a su muerte se restaura. Un poquito después se restaura el orden tradicional anterior, que lo hace Tutanjamón, se hace con la instauración de Tutanjamón, que dice que el periodo anterior fue horrible y que ha abierto los templos, etcétera. Bueno, después de Tutanjamón viene un faraón llamado Ay y luego otro que se llama Horemheb. Bien, con esto acaba la 18ª dinastía. Y en la 19ª, fundamentalmente, actúan dos personajes importantísimos, que fueron Seti I y Ramsés II, el gran Ramsés II. Estos dos personajes se dedicaron a expurgar las listas de reyes que habían estado en el trono antes que ellos, quitando de en medio a todos los que consideraban no legítimos o que se habían apartado del orden ortodoxo que ellos creían, ellos y el clero de Amón creían que debía ser. Y entonces llevan a cabo una persecución meticulosa, absolutamente increíble, para quitar de en medio cualquier resto que pueda dejar la prueba contundente de que ambos reinaron juntos, Amenhotep IV y Amenhotep III. Y por eso, en las excavaciones han encontrado fragmentos de muchas cosas, trozos de relieves, representaciones, fragmentos de papiro, que juntos podían dar la idea de que esto fue como estamos diciendo, pero que no daban la rotunda prueba que pusiese término y fin a estas discusiones. De manera que los que queríamos, porque yo estaba en esta idea de que había corregencia larga antes del descubrimiento, seguir en la investigación, podíamos utilizar estas piezas de convicción, podemos decir, para establecer nuestras tesis, y los que no querían aceptar este asunto, por razones diferentes, siempre encontraban la manera de decir, no, esto no es prueba rotunda, necesitamos una prueba contundente, definitiva, etcétera, etcétera. Hoy todavía hay quien está pidiendo, después de nuestro descubrimiento, que hasta que no se vea interactuando a los dos faraones juntos en un relieve, no se podrá decir, oiga, esto es imposible, los egipcios no representaban esto así. En fin, quiero decir, siempre habrá motivos para negarse a una evidencia. Y hasta ahora lo que había era, ya digo, dudas, indicios. Porque había muchos indicios que se podían entender, pero la prueba definitiva está en la mesa ahora.
Bueno, la prueba definitiva que ahora nos vas a detallar, Francisco, pero también ya que has citado a Tutankamón, que sí. Es la estrella, el faraón del que todos hablan, a consecuencia pues de esa supuesta maldición en torno a su tumba, este descubrimiento también nos llevaría a cuestionarnos quién puede ser el padre o quién puede ser el abuelo.
Efectivamente.
De Tutankamón.
Brevemente, porque esto también ha hecho correr ríos de tinta, ¿eh? Toda la problemática en la que estamos inmersos ahora con el descubrimiento ha generado cientos de volúmenes.
Esto da para un guión cinematográfico, ¿eh?
Absolutamente. Es que quiero decir, ahora mismo esto abre cantidad de puertas porque además estamos o podemos conocer muchos detalles íntimos, entre comillas, de la historia de la historia. En este periodo es que es muy rico en este tipo de asuntos que con el descubrimiento podemos entrar. Tutankamón se ha venido diciendo tradicionalmente que era el hijo de Ajenatón. No se sabía
Amenhotep IV,
Ajenatón, efectivamente. No se sabía si de Nefertiti o si de una mujer llamada Quilla, probablemente de origen extranjero. Y esto está consagrado, está escrito, y hay autores de un nivel internacional tremendo, prestigiosísimo, hablando de este asunto, la mayoría de la gente. Recientemente se estableció que la madre podría ser una momia, porque se ha hecho exámenes del ADN mitocondrial, que es indiscutible. El mitocondrial no admite discusión. Hay otro tipo de ADN que pueden ser confundibles. Y un examen de las momias del periodo, que están en el Museo del Cairo, comparándola con la de Tutankamón, y se ha llegado a la conclusión de que había una momia de mujer que era la madre biológica, sin discusión, estaba en la tumba de Amenhotep II, en el Valle de los Reyes, se llama la joven mujer, y que muchos hemos identificado desde hace mucho tiempo con una hija de Amenhotep III llamada Satamón. Y que el padre podría ser o Ajenatón o Amenhotep III. Pero la comparación que hacían con Ajenatón es porque decían que una momia que se ha encontrado era la de Ajenatón. Yo discrepo absolutamente porque la momia de Ajenatón no se ha encontrado. Por tanto, las referencias que hicieron sí que lo hicieron con la momia de Amenhotep III, que tenía uniones biológicas o identidades biológicas, efectivamente, que podían ser, dicen estos informes, de padre o abuelo. Por tanto, estos temas que científicamente, de punto de vista de la medicina forense o de las pruebas biológicas, pueden tener ciertos datos de aproximación o error, son los que pueden quedar centrados ahora con un documento exacto, diciendo si Amenhotep III tiene características biológicas de la momia, de haber sido el padre biológico de Tutankamón, y ahora ponemos una fecha que hace viable desde el punto de vista cronológico,
claro,
esta paternidad, habrá que descartar cualquier duda. Y sobre todo, descartaremos que Ajenatón fue el padre. Porque ni tenemos la momia ni hay tiempos. Porque en tal caso serían hermanastros. Es decir, serían hijos de padre los dos, pero de diferente madre. Esto hay que investigarlo, ¿eh? Pero ¿qué más abriría? ¿Qué consecuencia habría más de esto? Pues evidentemente habría que ver, reconsiderar si Tutankamón estuvo en Amarna o no, que se dice que sí, y nunca estuvo, creo yo. Poner en solfa una serie de elementos comunes en cuanto a ideas ya manidas respecto a la vida propia de Tutankamón, y subrayar un tema que es muy importante, que está amparado en un descubrimiento que hizo otro colega, Alain Sibi, hace ya varios años, en Saqqara, en otra necrópolis muy importante de Egipto, de una tumba que era la nodriza de Tutankamón. Se llamaba Maya, y muestra en un relieve a Tutankamón sentada en sus rodillas. Esto quiere decir, para que los oyentes lo entiendan, que el niño Tutankamón muy probablemente estaba en Menfis, una capital del norte de Egipto, que estaba como a 400 o 500 kilómetros o más, 600 de Luxor, de Tebas, y que realmente estuvo allí residiendo mientras duró el cisma de la Amarna y nunca pisó la ciudad de Amarna, porque le estaban reservando probablemente para poder restaurar el orden ortodoxo después de que la revolución de Ajenatón finalizase.
Porque, en cierta manera, también esto podríamos decir que el calendario de esa época ha variado. Ya no estaríamos hablando de los 39 años de reinado de Amenhotep III y a continuación los 10 de Amenhotep IV, 17, sino...
Sí, los 17, sí.
Claro, sino que se superpondrían en el tiempo y varía el calendario.
Concretamente, nuestro descubrimiento hace que se acorte 10 años...
Esos los 10 años que sería la corregencia variarían en ese calendario.
Exactamente. Aunque yo sigo creyendo, y otros autores creían, que no es que estuvieran juntos desde el año 30 de Amenhotep III, sino desde el año 28. Pero eso no se ha probado hasta ahora. Pero al menos tenemos, ya digo, entre 9 y 10 años de coexistencia en el poder de ambos, ¿eh? De ambos.
Bueno, estamos generando mucha expectación en torno al descubrimiento en sí. Entonces, me gustaría, Francisco, por favor, que nos detallaras qué es lo que habéis encontrado, qué es lo que ha encontrado esa misión arqueológica española del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, de Madrid concretamente, para tener lo que tú ya denominas una evidencia sobre la mesa.
Correcto. En arqueología y en historia hay una denominación cuando se encuentra un documento auténtico que declara algo de manera incontestable. Se utiliza una palabra latina que es unicum. Esto es un unicum. Es decir, un documento que no hay más que este y que es indiscutible. Es decir, es un caso específico. Bien, pues nosotros tenemos este unicum, que yo lo traduzco vulgarmente para que la gente lo entienda como una especie de documento notarial arqueológico.
Como un acta.
Un acta. Todo el mundo sabe que cuando va al notario, pues se hace fe de la fecha, de las partes que intervienen y de lo que se dice. Lo firma el notario y eso queda cerrado en el acta, en la escritura, y eso no se mueve ya, salvo rarísimas excepciones. Pues bien, nosotros tenemos este acta arqueológica. Un acta, ¿por qué? Porque tenemos las partes intervinientes, que son Amenhotep III y Amenhotep IV. Tenemos los datos los documentos. El documento son 4 columnas, 2 de Amenhotep III y 2 de Amenhotep IV, separadas entre sí no más de 2 metros, para que la gente lo entienda, que se estaban construyendo, se estaban esculpiendo en un momento determinado y que por las vicisitudes de la historia de Visir y de la construcción de la capilla, que lo sabemos porque llevamos 5 años excavando allí, sabemos que la capilla está inacabada y que las obras que se estaban haciendo se interrumpen en un mismo momento, lo que notarialmente se llama unidad de acto. Es decir, en ese momento se interrumpe, se deja de trabajar en la capilla y era cuando estaban esculpiendo todo esto. Y tenemos una fecha, la fecha a la cual se refiere el monumento. En una de las 4 columnas de Amenhotep III se hace referencia a cuando el momento del año 30, del jubileo del año 30 del rey, cuando el rey, Amenhotep III, está apareciendo en un pabellón que salía, era una de las ceremonias de esta fiesta, que era una fiesta que hacían cada 30 años para regenerar la realeza, etcétera, muy muy importante, importantísima, y dice que se refiere al momento en el que está apareciendo en el pabellón, en el pabellón real. Lo digo con palabras vulgares para no dar términos egiptológicos. Y resulta que tenemos una tumba al lado, muy cercana, de un señor que fue mayordomo de la reina, de la gran esposa real Tiji, que era la esposa de Amenhotep III, donde tenemos representadas las hijas o princesas del harén de Amenhotep III, que están haciendo libaciones enfrente de su padre, que está en el kiosco. Esto que dice la columna nuestra, allí se ve en una escena magnífica, está apareciendo en el kiosco con todo su poder y toda su gloria. Y dice la inscripción de las princesas que lo están haciendo cuando el rey aparece en el kiosco, con la misma palabra. La palabra es Chenchat. Lo dice nuestra columna, lo dice en esta inscripción de la tumba. Y encima tenemos la inscripción en columnas con jeroglíficos que nos dice qué día era ese día. Y dice que era el día 27 de la segunda estación de Shemu del año 30 del rey Amenhotep III. Por tanto, podemos utilizar esa fecha perfectamente para ubicarla en nuestras columnas y podemos afirmar, sin lugar a dudas, que puesto que los dos llevan los títulos de rey del Alto y del Bajo Egipto, lo cual significaba en el sistema egipcio que estaban siendo reyes en ese momento, podemos decir sin ningún tipo de duda que el día 27 del segundo mes de Shemu, del año 30, seguro, estos dos señores reinaban juntos. Y entonces, este es el hecho, este es el descubrimiento, y este hecho no admite discusión. Ahora, lo que este descubrimiento genere alrededor de la reforma de la cronología del final de la dinastía XVIII, lo que esto genere en base a la relación entre las personas que fueron protagonistas de todos estos acontecimientos y otra serie de datos que podrán surgir, incluso de descubrimientos que se hagan posteriormente, yo ahora no puedo decirlo. Pero quiero decir que ahora mismo tenemos ya un unicum encima de la mesa que nadie que actúe con una metodología correcta y con intención sana de aclarar en vez de enturbiar la ciencia, podrá discutir.
De uno en uno. En Onda Madrid.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Este verano con Barceló Hoteles presume de vacaciones. En las mejores playas, diversión para toda la familia y todo incluido.
Hasta 10% de descuento y dos niños gratis menores de 12 años. Entra en Nautalia y llama al 902-811-811 o reserva en nautaliaviajes.com. Nautalia conecta con tu mundo.
Apasionante la charla que tenemos hoy con el doctor Francisco Martín Valentín, egiptólogo, y estamos escuchando la banda sonora de los 10 mandamientos, que no es una casualidad, ¿no? Porque esto es lo que te ha llevado a ti a apasionarte por el Antiguo Egipto, ¿me equivoco?
Pues yo, cuando me has dicho que vais a poner este tema, me he sentido conmovido y lo he considerado como una especie de, no sé, no voy a decir señal, pero una coincidencia en el tiempo y el espacio, porque verdaderamente yo estoy dedicado al tema de la egiptología y consagrado a Egipto, porque un día hace ya muchos años, que no quiero recordar, la gente puede echar los cálculos, porque fue cuando se estrenó la película en Madrid, en el Palacio de la Música, me parece que era, me llevaron mis padres a ver esta película, y cuando yo me senté con mis 5 años viendo aquello, algo se abrió en mi mente y en mi corazón, porque yo dije, pero ¿qué mundo es este? ¿Qué es esto? Y desde entonces yo puedo asegurar que no ha habido un día en mi vida, un día, que no haya pensado, que no haya trabajado y que no haya vivido en relación con Egipto. Así que tener esta música aquí ahora, para mí supone como una especie de cierre de un círculo. Es una cosa muy extraña, es extraña.
Es una música además que te acompaña cuando escribes, sí, cuando trabajas, cuando estudias.
Muy frecuentemente me pongo esta magnífica banda de Elmer Bernstein, que es un clásico como la película misma, igual que me pongo también Ben-Hur, me encanta. Son dos bandas que me motivan mucho para concentrarme en el pasado y desarrollar una especie de actitud especial para comprender todo lo que pasó y escribir y trabajar, y efectivamente así. Trabajo con esta música, sí.
Pasión por Egipto, desde que eras niño, fascinación, desde que viste esa película, Los 10 mandamientos, en un cine madrileño, me has dicho,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Tú eres
yo soy de Segovia, pero vivo en Madrid. Yo creo que Madrid me ha adoptado, si es que Madrid adopta a alguien, porque es la gran ciudad abierta en la que todo el mundo de todas partes viene aquí y no sabemos muy bien de dónde somos. Pero yo amo Madrid, pero yo soy de Segovia y además lo llevo muy a gala. Es decir, sí, pero yo nací en Segovia, aunque vivo en Madrid desde toda mi vida.
Y yo decía, esa fascinación nos has confesado que la sientes desde niño, pero tú cuando vas a la universidad, en principio lo que estudias es Derecho.
Sí, efectivamente. Es decir, yo cuando llega el momento de primero de elegir entre Ciencias y Letras, yo elegí Letras porque eso me atraía fundamentalmente, el tema de las lenguas mucho. Y cuando llega el momento de decidir a qué carrera vas a optar, yo estuve considerando hacer Historia. Que entonces tenía un perfil distinto, Historia y tal. Pero yo, en mi sensatez de mi poca edad, porque la tenía, me di cuenta que si me dedicaba a hacer Historia iba a tener pocas posibilidades, quizás profesionales, de seguir trabajando en la egiptología. ¡Qué contradicción! Y decidí hacer Derecho porque, bueno, me gustaba, pero también porque también intuí que con el Derecho tendría más independencia, vamos a decir, no solamente económica, pero también de capacidad de acción. Es decir, que me daría más alas, más posibilidades. Y efectivamente con el tiempo tengo que darme la razón a mí mismo, porque gracias a que yo hice Derecho he podido ser independiente y poder seguir mi camino. Luego yo he hecho mi doctorado en Historia Antigua, en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid, con el Instituto de Ciencias de las Religiones, en religión egipcia. De manera que me considero perfectamente homologado desde el punto de vista egiptológico, de investigación y de docencia, en la rama de la egiptología.
Pues hombre, estaría bueno que con el currículum que tú tienes no estuvieras homologado, Francisco.
Bueno, vamos a decir que si se quieren encontrar pegas, siempre se puede encontrar. Lo digo porque hay quien se ha atrevido a cuestionar esta situación.
Pues son muchísimos años dedicados a todo lo relacionado con el Antiguo Egipto, religiones... ¿cómo se dice? ¿Jeroglíficos? ¿Lengua de jeroglíficos?
Sí, la lengua egipcia en sistema jeroglífico, porque el jeroglífico al fin y al cabo es la escritura que representa la expresión gráfica de una lengua ya muerta, claro es, cuyos últimos coletazos todavía perviven en la lengua copta, que bueno, no se habla en Egipto, también está muerta, pero es una lengua litúrgica para las misas y las actividades de iglesia de los cristianos de Egipto.
Infinidad de publicaciones, cursos, bueno, además fundador de la Asociación Española de Egiptología. ¿Es la egiptología la gran asignatura pendiente en nuestro país?
Bueno, yo diría que nos hemos incorporado tarde, pero con fuerza, con brío. Sí, con mucha fuerza. Yo fundo la Asociación Española de Egiptología en el año 1986, con otros compañeros, pero vamos, yo he de decir que el impulso fue mío. Hablé con la doctora Pérez Díe, que es la conservadora de la sección arqueológica de la sección egipcia del Museo Arqueológico Nacional, porque había que dar impulso, porque yo no podía entender ni admitir que en España no hubiese presencia de egiptología. Desde entonces acá han sucedido muchas cosas. Ha habido mucha gente que se ha sesgado por la egiptología. Hoy hay 6 misiones españolas, que yo sepa, trabajando en Egipto, de las cuales nosotros somos, yo creo, una de las más importantes y no la más.
¿Eso es una ventaja o un inconveniente?
¿El que ser muchas o...?
Sí, el ser muchas misiones españolas.
Bueno, ahora mismo lo que pasa es que se difuminan los resultados. Cuando uno vuelve aquí a España y descubre algo, pues lo participa. Y entonces, de repente, la gente común no sabe muy bien quién lo ha descubierto, si la misión de aquí, la de allí o la de acullá. Pero eso yo creo que está bien, porque lo que sí que se ha creado es un ambiente en España de egiptología y de demanda social de egiptología muy fuerte. Lo único que es lamentable es que todavía no hay carrera de egiptología en España, porque cuando yo fui a la universidad tampoco la había. Si la hubiera habido, yo hubiera hecho egiptología.
Directamente.
Claro.
De todos modos, en cuanto a las autoridades egipcias, el hecho de que haya 6 misiones, has dicho, españolas en este momento, significa que bueno, pues porque todo esto requiere permisos,
claro,
supongo,
claro,
autorizaciones, no será sencillo. Ahora hablaremos también de los inconvenientes burocráticos, de la financiación.
Sí.
Hay mucho trabajo, pero hay mucho
sí.
esfuerzo, no solo el trabajo de campo que hacéis allí, sino a la hora de conseguir poder estar allí.
Claro, claro.
Entonces, hay, no sé si emplear la palabra trato de favor, cierta preferencia por parte de las autoridades egipcias por las misiones españolas. Saben ya que vosotros pues trabajáis con una determinada seriedad y os tienen una consideración especial, ¿o no? ¿Me equivoco?
Bueno,
no,
de entrada yo he de decir que en Egipto no puede trabajar nadie que no esté homologado desde el punto de vista académico y cuyos métodos no sean adecuados al sistema de la arqueología y específicamente a la arqueología egipcia, es decir, a lo que es la egiptología y la arqueología egipcia. Por tanto, si estamos allí 6 misiones españolas, para mí eso indica que hay un gran interés por parte del movimiento científico, cultural, general español por estar allí y que las autoridades egipcias lo han avalado y lo han aceptado. Yo garantizo que si uno comete un error grave o no cumple las normas tal y como están establecidas, no tiene ningún inconveniente en cancelar una misión. Yo fui testigo cómo han cancelado una misión húngara delante mío, quiero decir, fulminada, simplemente porque no estaban haciendo lo que debían hacer en la tumba en cuestión. Entonces, he de decir que para la ciencia española en general, con las excepciones que pueda haber al caso, pero en general hay que decir que es admisible, es un orgullo tener 6 misiones allí ahora, porque indica que hay una presencia y que estamos llenando un vacío de una ausencia y que no es aceptable para un país como es España, si es que estamos en el contexto europeo que pretendemos estar y pertenecemos al movimiento cultural y civilizador que creemos que pertenecemos. Es un hecho. Lo que pasa es que la historia de España es muy rica, da mucho de sí. Yo creo que esto es como consecuencia de nuestra orientación secular hacia América. Teníamos una gran misión que hacer en América y, por tanto, no nos interesaba tanto estar presente en el norte de África o en Medio Oriente con intereses coloniales que no podíamos tampoco defender, porque hay que reconocer que cuando la egiptología surge en el mundo, que es el siglo XIX, España sigue una vez más envuelta en sus guerras civiles y sus miradas de ombligo para ver qué es y a dónde va.
También hay que decir que bueno, las autoridades egipcias tienen que reconocer. Yo comenzábamos esta charla con un pequeño texto que era ese reconocimiento expreso por parte de las autoridades egipcias de vuestro descubrimiento. Esto significa que el reconocimiento se produce unos meses después.
Claro.
El descubrimiento no es tan reciente, pero no se puede hacer público hasta que las autoridades egipcias no lo reconozcan oficialmente.
Pondré un ejemplo. Efectivamente, primero hay una reserva, un embargo por contrato de concesión, que dice que cualquier descubrimiento trascendente tiene que ser comunicado inmediatamente al ministro de Antigüedades y a su oficina de prensa. Y son estos los que, una vez que lo han valorado, tienen la primicia, el derecho a publicarlo en primer lugar antes que ningún otro medio del mundo.
Y ellos lo contrastan también, ese
descubrimiento. Exactamente, ahí voy. Entonces, en nuestro caso, es decir, hay cosas distintas. Por ejemplo, si uno descubre un sarcófago, como se ha producido recientemente con otro colega, sarcófagos hay cientos. Por tanto, es muy posible y muy viable que uno descubra el sarcófago de hoy, lo notifique en una semana
y en 15 días...
Ahora bien, porque eso no tiene, sin hacer de menos al colega, carece de trascendencia histórica en general. Es uno de cientos. Ahora bien, un hallazgo como el nuestro requiere ser contrastado, porque una vez que sea admitido oficialmente por el Ministerio de Antigüedades egipcio y puesto en circulación desde este punto de vista, va a cuestionar, insisto otra vez, todo el planteamiento del final de la dinastía. Tiene una trascendencia grandísima y gravísima.
Es lógico que las autoridades egipcias lo quieran contrastar y controlar.
Claro, nosotros descubrimos esto un 4 de noviembre del año pasado. Lo pongo en conocimiento en una entrevista, en una reunión personal con el ministro, doctor Mohamed Ibrahim, el día 20 de noviembre de 2013. Y se comunica el 6 de febrero, me parece que es. Cuando
de 2014.
De 2014. Quiere decir que durante estos 3 meses largos, que a nosotros se nos han hecho inacabables, lo que se ha hecho, porque me consta y lo sé, ha sido contrastar, no el hallazgo, que se sabe, pero la interpretación del hallazgo con la traducción de los textos, que hay que traducirlos, y la consulta con expertos del Servicio de Antigüedades Egipcio, que tienen excelentes egiptólogos, pero de otros extranjeros, de que esta información es correcta, que la interpretación es adecuada y que el hallazgo significa lo que realmente significa. Y solamente a partir de este momento se puede poner en difusión internacional, porque tiene unas consecuencias, ya digo, muy importantes. Y esto es lo que ha sucedido. Nosotros, por esperar 3 meses, hemos validado, entre comillas, hemos contrastado que nuestra información es la correcta y nuestro hallazgo es lo que nosotros hemos dicho.
Bueno, pues ese descubrimiento, esa corregencia entre padre e hijo, entre Amenhotep III y Amenhotep IV, Ajenatón, que nos está hoy contando nuestro invitado, ese gran descubrimiento que ha tenido también que han tenido que contrastar las autoridades egipcias. Hoy tenemos a Jesús María López en la realización técnica y, bueno, pues como nos contabas, Francisco, que la otra gran banda sonora de tu vida es Ben-Hur, pues
sí, sí.
Jesús ha tenido también la deferencia de buscarte para escuchar un poquito de música.
Sois amabilísimos. Yo creo que tengo
esto
que...
Esto es para que te sientas como
tengo
en casa.
Yo vuelvo aquí cuando me llaméis, en cualquier momento, encantado.
No solamente nos estás enseñando, sino que nos estás contagiando ¿cómo definirlo? ¿Cómo lo definirías tu pasión?
La magia egipcia.
La magia egipcia.
Sí, sí, la magia de Egipto, que es un ambiente muy especial, que nos atrapa a todos y que hoy realmente está flotando por los ambientes culturales españoles de hace ya años, de una manera, está apropiándose de España, la magia de Egipto. Y yo hago todo lo que puedo porque esto suceda.
Por contagiarnos.
Sí, sí, claro.
en Onda Madrid.
Y este es un Forfiesta con tecnología Sincronaplink con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¡Mira, papá, a la playa!
¡Claro! Es que estamos en Cantabria.
¡Papá, papá, a las montañas!
¡Claro, claro! ¡Es que estamos en Cantabria!
¡Mira, papá, guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido, por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Francisco Martín Valentín, egiptólogo. ¿Te gusta ese calificativo para englobar...?
No, es que me guste. Es que yo soy egiptólogo. Yo he hecho muchas más otras cosas en mi vida. Pero si a mí me pregunta cualquiera, a la vista de mis actividades, que son muchas, ¿qué es lo que yo soy? Yo soy egiptólogo, porque soy egiptólogo antes que nada en la vida, antes de estudiar nada, antes de hacer nada. Yo fui egiptólogo. Y yo considero que soy egiptólogo en fórmula de Estado. Yo soy egiptólogo. Estoy, como decían los egipcios, estoy en egiptólogo.
¿Es tu estado natural?
Sí.
Independientemente de los cargos que ostentes en cada momento,
sí, correcto,
títulos,
correcto,
etcétera,
correcto,
etcétera.
Correcto.
Bueno, pues Francisco Martín Valentín, egiptólogo, como decíamos antes, claro, esto tiene sus complicaciones y me gustaría que me hablaras un poco. Financiación, ¿cómo se puede permitir estar en una misión como la vuestra? Ya lleváis 5 años y lo que os queda, porque este descubrimiento, hemos dicho, es muy importante, pero yo me imagino que solo el inicio. A partir de aquí habrá que trabajar mucho.
Claro, vamos a ver, la financiación nosotros la hemos abordado, pues nosotros estuvimos trabajando antes el instituto en otra tumba, la tumba 353 de Senenud, un arquitecto de la Reina Hatshepsut, que estuvo íntegramente satisfecha por el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Comunicación y Cooperación Cultural, completamente. Pero luego han venido los cambios y estamos en el tema. Entonces nosotros empezamos el 2009 con el proyecto bajo la financiación de la Fundación Gaselec de Melilla, que es una fundación dependiente de una compañía de suministro de energía eléctrica. Y tenemos la fortuna del apoyo de esta fundación y de la persona de su vicepresidente, don Gustavo Cabanillas, que ama profundamente Egipto y que ha comprendido el proyecto y nos ha apoyado de manera muy, muy sólida. La mayor parte de los ingresos proceden de este asunto. La Dirección General de Bellas Artes, el Instituto de Patrimonio Cultural Español, colaboró ligeramente en nuestro proyecto un año, en el año 2010, dando una pequeña subvención, una pequeña ayuda. Y yo no sé si es por las razones presupuestarias actuales o simplemente por otras razones que yo desconozco y que preferiría no pensar en ellas porque me inquietan. Dejo de colaborar en ese proyecto.
O sea que al final esto es estar como permanentemente en la cuerda floja.
Por supuesto, por supuesto. Esto requiere, como diría yo, una gran fe.
No es poner en marcha la misión, sino conseguir mantenerla a lo largo del tiempo.
Por supuesto, ese es el tema, porque uno está ofreciendo un proyecto a Egipto, a las autoridades egipcias, que hacen fe, que le creen a uno, de que va a poder acabar todo lo que tiene que hacer allí. No solamente es excavar, hay que restaurar la capilla. Este año hemos hecho una columna de las 30 que tenía.
Y esto tiene que ser un trabajo exhaustivo, minuciosísimo,
sí,
¿no?
Porque es de una alta profesionalidad.
Hay que limpiar, restaurar.
Para que la gente lo entienda, nosotros tenemos un equipo multidisciplinar en el que existen. Yo soy el director, soy egiptólogo, no soy arqueólogo, soy egiptólogo, pero como estoy en el campo entiendo mucho de arqueología egipcia, que no es arqueología común, y de materiales. Luego está la subdirectora o codirectora, que es Teresa Bethman, que tiene una gran experiencia, amplísima experiencia arqueológica y egiptológica también, con estudios de historia antigua, con participación en multiplicidad de cursos de formación, etcétera. Y luego hay otra serie de profesionales, como son arqueólogos profesionales, egipcios y españoles. Los egipcios porque son los que mejor conocen el terreno y porque yo me entiendo muy bien con ellos, de la Universidad de Kena, y que han hecho sus estudios con el American Research Center, y etcétera. Tenemos restauradores del Departamento de Restauración del Servicio de Antigüedades y una restauradora específica maravillosa que es mexicana, que está doctorada y es del Museo de Antropología de México. Y luego tenemos historiadores, tenemos, ¿qué diría yo?
¿Cómo cuántas personas? ¿Qué número más o menos estaríamos
normalmente hablando? De media tenemos una media de entre 18 y 20 personas, miembros del equipo, incluidos los egipcios, ¿eh? Y luego tenemos de trabajadores una media de 40 trabajadores, más el RAIS. Es decir, somos un pequeño ejército allí, ¿eh?, trabajando. Y esto requiere, efectivamente, como tú dices, una visión de profundidad en el tiempo, porque si te haces cargo de un proyecto, tienes que ser capaz de desarrollarlo año por año y de poder llevarlo a su buen puerto. No es excavar a lo loco, es hacerlo de una manera científica, adecuada, con la metodología arqueológica, con la documentación, que es fundamental, con la restauración y consolidación de lo que hay encuentras y con el registro puntual y detallado de cada una de las piezas. Para que la gente lo entienda, el sistema nuestro de documentación es, lo hemos instaurado nosotros en la necrópolis, ahora lo están copiando otros, es un puesto de 6 u 8 personas con sus ordenadores.
Y según se va obteniendo una
según
pieza...
Según entra una pieza, según se descubre, lo primero que se hace es documentar la técnica arqueológica. Se documenta, se dibuja o se fotografía o ambas cosas, se documenta el lugar de hallazgo, tal. Si el restaurador tiene que intervenir in situ, baja y la consolida antes de moverla. Si no hace falta, se sube arriba, la pasan a consolidación o restauración.
Vamos, ahí no se pierde
nada, ni un
pequeño fragmento de
y
una
luego vasija. Y luego se incluye, se hace la ficha en el momento, se mete en el registro general, todo esto por ordenador informatizado. De manera que nosotros sabemos en cada momento qué número de piezas tenemos y dónde se encuentran. Y luego esto hay que depositarlo en el almacén. Es decir, esto es un proceso muy complejo,
muy lento,
muy detallado,
muy,
muy lento, pero que trabaja como una máquina perfectamente engrasada. De manera que el que piense que vamos por allí simplemente a meter el azadón donde nos parezca y sacar lo que nos tal y luego después ponerlo en cualquier sitio, está equivocado. Es un proceso de una alta técnica, con capacidad científica extrema y con un nivel de exigencia, de autoexigencia, superior. Por eso seguimos trabajando después de 10 años. Si no, los egipcios nos hubieran echado. Es muy sencillo.
Yo tengo la sensación, Francisco, de que tú, cuando se puso en marcha esta misión hace ya 5 años, ya tenías un poco, no sé si decir, el pálpito de que iba a ser de gran importancia. No sé si hasta el extremo de poder llegar a imaginar que ibais a hacer un descubrimiento como el que habéis hecho, pero sí tú sabías que aquí ibais a encontrar mucha información.
Sí, yo diré, cuando estábamos acabando el anterior proyecto, en el MUT, pues decidimos que si seguíamos o no, y elegimos seguir. Yo tengo que poner aquí en el escenario a un personaje muy querido y entrañable, el doctor Alain Siby, un colega francés que estaba trabajando en el Bubastellon en aquella época y que en Saqqara, y que había encontrado la tumba de un visir llamado Aperel. Y él me propuso el que si podíamos hacer algo en una tumba que era muy grande, que tal y cual, y me dio unas reseñas. Y a mí yo eso lo eché en el olvido, pero al cabo, cuando tuvimos que pedir nuevo proyecto, lo reconsideré, y teniendo en cuenta que mi periodo específico de investigación ha sido el reinado de Amenhotep III desde siempre, consideré una gran oportunidad hacer esto. Porque lo que sí que es cierto que yo esperaba, yo deseaba, yo quería descubrir, era un documento que probase la corregencia, porque sabía que era fundamental. Y esa es la verdad, lo tengo documentado en entrevistas, ese era mi objetivo. Luego el destino nos ha recompensado, o el monumento nos ha recompensado. Pero sabíamos que ese monumento era uno de los que podía ofrecer este tipo de información, porque correspondía a un señor que vivió en la época, que fue visir del sur, que estuvo en el momento del inicio de la revolución de Amarna, de Ajenatón, y que sufrió persecución porque su tumba estaba inacabada y que estaba inexcavada la tumba. Por tanto, era muy viable que encontrásemos lo que nadie había encontrado hasta...
Vamos, para ti fue un caramelo.
Para mí aquello fue, bueno, fue una apuesta alta, ¿eh?, porque si fracasas, en fin. Pero realmente el hallazgo ha supuesto para mí una satisfacción mucho más que personal. No es nada a nivel de ego.
¿Puedes decir eso de yo ya me puedo morir tranquilo?
Yo ya me puedo morir tranquilo.
Fíjate, ¿eh? O sea, lo que significa esto para ti.
Y espero que no sea una premonición. Bueno, tendré que morirme, como todo el mundo, pero espero que sea dentro de muchos años.
¿Tú crees en esto de las maldiciones, todo esto que se lucubra en torno a las tumbas de los faraones?
Yo diré que hay unas cuestiones físicas que son ineludibles, que son, pues, por ejemplo, los hongos. Hay una serie de...
Sí, indudablemente, uno excava, entra ahí bajo tierra y vete tú a saber.
Está respirando elementos de la momia, que efectivamente te pueden producir algún tipo de perturbación o perjuicio de salud. Pero yo siempre entro en estos lugares con mucho respeto, porque estas personas que estuvieron trabajando y creyendo durante más de 3.000 años en una serie de cuestiones, pues hombre, yo no creo que lo hicieran porque eran supersticiosos simplemente, sabían lo que hacían. Y por otra parte, a mí me da igual en este sentido entrar en un cementerio cristiano, musulmán, o judío, o budista, no porque se incineran, que egipcio. Pero si es que hay que entrar con respeto en los sitios. Es decir, ¿por qué? Porque sea una cosa de hace 5.000 años deberíamos entrar como un caballo en una cacharrería. Yo siempre, siempre entro en estos sitios con todo el respeto hacia un lugar que fue el lugar de enterramiento de personas que vivieron hace miles de años, pero que tenían unas creencias acendradas y muy importantes. Y en cuanto a lo de la maldición, yo siempre contesto lo mismo. Yo creo que la maldición de los faraones existe. Y la cumplimos a rajatabla los egiptólogos entre nosotros. Nosotros somos la maldición de nosotros mismos.
Francisco, ¿tú recuerdas la sensación que sentiste la primera vez que fuiste en una misión y que entraste en una tumba?
Sí, perfectamente. Perfectamente. Es una sensación, lo repetido, es igual que cuando levantas, descubres una cerámica, una vasija. Pues la sensación para mí es siempre repetida, la sensación de que el tiempo realmente es una convención nuestra. Es decir, ¿qué ha sucedido entre el segundo en el que esa vasija se depositó en el suelo y el segundo en que yo la recojo? Han pasado miles de años, miles de millones de vidas, millones de acontecimientos, pero realmente existe el tiempo, porque en ese segundo antes y ese segundo después, yo estoy unido al Señor que depositó la cerámica en el suelo. Nos hemos unido. La sensación que yo he tenido en esos momentos es que Einstein absolutamente tenía razón. Es decir, es una convención, es algo relativo. El tiempo no sabemos si existe. El tiempo pasa por nosotros y nosotros pasamos, pero el tiempo es algo especial.
Nos acompaña la banda sonora de los 10 mandamientos en esta charla tan interesante relacionada con el Antiguo Egipto, con el doctor Francisco Martín Valentín. Y otra cuestión, teniendo en cuenta lo que duran las misiones, el tiempo que os alargáis allí en Egipto, y teniendo en cuenta también la situación de inestabilidad política y social que recurrentemente vuelve desgraciadamente allá a las calles, ¿esto afecta a las misiones que estáis allí?
Yo puedo decir que nosotros no hemos tenido ningún efecto en nuestro trabajo. Estábamos trabajando en tiempo de Mubarak, hemos trabajado con la revolución, seguimos trabajando ahora, después del 30 de junio. Es decir, yo hasta la fecha no he tenido ningún perjuicio. Es decir, hemos tenido las mismas dificultades y las mismas facilidades que teníamos antes. Nada. Y espero que esto siga así. Lo que sucede es que es algo incuestionable que Egipto está en una situación extrema desde el punto de vista económico. Y Egipto necesita el turismo, tiene que volver. Porque...
¿Y el turismo, perdona que te interrumpa, puede ser un riesgo también? ¿El visitar estas excavaciones, estas tumbas, abrirlas al público cuando ya se permita, pero es un riesgo?
Para la conservación de las tumbas.
Sí, sí, sí.
De hecho, yo creo que no, porque si se moderan las visitas y tal, y no tienen por qué. Esta nuestra es muy grande, es tan grande que, por ejemplo, la respiración de las gentes no va
a afectar.
No va a estar. Ahora, hay otras en el Valle de los Reyes, por ejemplo, que sí que deberían ser exhibidas con moderación.
Y me decías que Egipto necesitaba el turismo.
No, absolutamente, porque la gente vive allí del turismo en gran medida y ahora mismo Egipto está pasando muchos apuros. La gente
egipcia,
y
esa inestabilidad es lo que limita la presencia de los visitantes.
Pero esto es como una especie de círculo vicioso. Esto debe terminar ya, debe terminar porque Egipto no merece esta situación. Egipto merece que la gente vuelva. Yo animo a que la gente vuelva a Egipto.
El tiempo vuela. El tiempo vuela, es efímero, pese a, bueno, no pese, sino redundando un poco en lo que tú decías, ¿no? En ese intervalo que transcurría entre que se deposita la vasija y se descubre la vasija, pues es un poco lo que nos ha pasado, ¿no te parece, Francisco? Entre que ha comenzado esta charla y estamos llegando ya a la recta final. Pero bueno, yo quería preguntarte, es que no puedo evitarlo, el templo de Debod, esa gran joya que tenemos aquí en Madrid, sobre la que tú también has escrito y has traducido los jeroglíficos que hay. Dinos algo, una pincelada para que nos motivemos a disfrutarlo.
Somos un país privilegiado porque tenemos el templo egipcio más grande fuera de Egipto y la gente debe saberlo. Y es un gran templo con todas las dependencias de un templo egipcio antiguo. Yo invito a que vayan a visitarlo y que lo comprendan porque es una manera de acercarnos en persona al antiguo Egipto, lo que mucha gente no puede hacer en el mundo. Ya digo, id al templo de Debod porque es un gran templo, es un templo magnífico.
¿Se pierde la ilusión en un trabajo tan duro porque allí las temperaturas en las excavaciones pues tienen que ser insufribles, trabajo tan largo hasta que uno encuentra resultados, o al contrario, la ilusión va creciendo?
No, yo creo que hay algo que te mantiene, no sé lo que es exactamente, pero hay algo que te mantiene, aunque se pasan muchas penurias a veces, pero hay algo que te mantiene, yo creo que es la conciencia de que estás conectando con la antigüedad y manteniendo encendida la llama de la cultura de la humanidad y ayudando a conocer algo que pertenece a nuestro pasado y que necesitamos para vivir el futuro, que es la esperanza, la conciencia de que hay un camino para la humanidad, que ellos lo encontraron y que nosotros podemos volver a utilizarlo.
¿Y tú crees que sabemos todo lo que los antiguos egipcios sabían o para nada?
No, para nada.
¿No crees en teorías?
No, galácticas
de...
no.
No, pero es decir, sí piensas que sabían más de lo que...
El gran milagro egipcio es que lo hicieron los hombres. Ahora, yo no descarto en modo alguno, porque estoy convencido de ello, y además yo trato de estudiarlo también, que ellos tenían una serie de conocimientos que no se han transmitido a nosotros, que las expresan en sus arquitecturas, en sus esculturas, en sus inscripciones, que son enseñanzas que quedan ahí para descubrir. Ellos tenían un conocimiento muy antiguo, mucho más antiguo probablemente que la cronología en la que nos movemos con ellos de 3.000 años. Pero esto no implica en modo alguno alienígenas, ni gente de otro planeta, ni del más allá. El milagro es la humanidad.
Pues lo dejamos aquí, lo dejamos en alto. Francisco Martín Valentín, te esperamos para seguir profundizando en todo lo relacionado con el conocimiento del Antiguo Egipto. Y le damos las gracias a Jesús María López, que ha estado hoy en la realización técnica.
Pues muchas gracias a todos y a vuestra disposición cuando queráis.